Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Hoy hablamos de la realidad que viven los pacientes en los hospitales del país y seguimiento a la crisis en la poligráfica. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 24 de abril de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy conversamos con Juan Carlos del Valle sobre la realidad que viven los pacientes y enfermeros en los hospitales del país. Del Valle es un candidato a representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, que es enfermero. Él sabe en primera mano lo que está sucediendo. Estudiante de Utuado, víctima de violencia doméstica, fue hasta un cuartel de la policía y el agente que le asistió utilizó los datos personales de la víctima para acosarla. Y ese caso está pendiente. Le radicaron cargos al policía, una orden de protección. Persiste la desinformación sobre las reclamaciones del huracán María, a pesar de que quedan 212 casos ante los tribunales. Campaña de Juan Zaragoza dice que Jesús Manuel Ortiz no está capacitado para gobernar. Y damos seguimiento a la crisis en la poligráfica, ya que hoy inaugura la exhibición de Garvin Sierra luego de haber sido censurado. Estos son algunos de los temas que vamos a tocar en el día de hoy en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente y sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras que son independientes y son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales. Estas emisoras son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Mayagüez, WISA UISA 1390 en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. También nos sintonizan por X61 AM, que es el 610, y el FM 94.3 en Patillas y todo el sureste. Y también nos sintonizan por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM en todo Puerto Rico, además de MundoLatinoPR.com. Y como siempre digo, este programa una vez termina y sale del aire, se mantiene grabado en todos los formatos de podcast en beneficio de las amigos de la diáspora. Vamos a de lleno con los temas para el día de hoy, que hoy tenemos un programa bien interesante.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ya ustedes escucharon en los titulares que tenemos muchos temas y quiero comenzar rápidamente para que nos dé el tiempo y poder incluir la mayor cantidad de información posible. Bueno, pues vamos a hablar del Movimiento Victoria Ciudadana comenzando el programa. Ustedes saben que ha habido múltiples controversias, hay una suspensión de una serie de candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana y hay situaciones ocurriendo, ¿verdad?, en torno a ese partido. Y yo lo traigo a colación porque parte de las grandes polémicas más recientes que hay en torno al Movimiento Victoria Ciudadana tiene que ver con los casos, ¿verdad?, que se radicaron contra la representante Mariana Nogales, alegando que ella dejó de reportar en el informe financiero de la Cámara unos datos sobre sus finanzas, ¿verdad?, que ella la refieren a un panel del fiscal especial independiente. Y miren todo lo que le ha sucedido a Mariana Nogales y la controversia que hay detrás de todo esto. Y no conforme con eso, después vino la impugnación que han descalificado a unos cuantos candidatos, incluyéndola a ella, del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Por qué comienza hablando con el caso de ella? Llevamos meses hablando de esta situación cuando en Puerto Rico está ocurriendo un caso bastante parecido, que es el del el representante del Partido Nuevo Progresista y actual aspirante a la alcaldía de Arecibo, José Memo González, que admite que tiene un negocio privado, pero niega que supuestamente esté utilizando el dinero de las ganancias. O sea, cuando lo cogen en pifia, entonces que ahí aparece que sí tenía un negocio del cual ha generado ingresos brutos de casi $353,000 y tiene que contestar pregunta, ¿verdad? Él dice que esto es una campaña en contra suya por el alcalde actual de Arecibo, Carlos Tito Ramírez, y él dice que él no, que él está cumpliendo con todo, que la ética gubernamental y todas las agencias pueden ir y revisarlo. Y yo lo traigo esto a colación porque Memo González es uno de los que cuando empezó como legislador casi toda su carrera fue en atacar a los opositores políticos muy fuertemente. Ahora va a postularse alcalde y se está postulando para esto, manteniendo información oculta. Y fíjense la doble vara. Cuando se trata del movimiento Victoria Ciudadana, le cayeron arriba a Mariana Nogales por un error que ella misma admite, y ella misma se sometió a la Comisión de Ética de la Cámara cuando dijo, mira, me faltaba una información, aquí está, la voy a someter, y con todo eso la han procesado. Y mire lo que la doble vara que hay con este legislador y aspirante alcalde por el Partido Nuevo Progresista. Así que este es importante que nosotros miremos estas cosas, porque es que así es como se da, como se bate el cobre. Pero también en el movimiento Victoria Ciudadana hay noticias, y quiero mencionar esto. Hay un grupo de personas afiliadas a este partido, el movimiento Victoria Ciudadana, que pidió intervenir en un caso de endosos y que se validen las candidaturas electas. Y este grupo de personas expusieron sus derechos constitucionales a la asociación y al voto, que fueron vulnerados por la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Me refiero a un grupo de destacadas personalidades, entre ellas el productor Pedro Muñiz, a la actriz y activista Flor Joglar de Gracia y la comunicadora y creadora de contenido Aliana Vigio, también a la licenciada y exfiscal Sonia Palacios y la actriz y activista de derechos civiles Iniabel Colón, que interpusieron un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para unirse como amigos de la Corte en el caso que pretende eliminar las candidaturas del Movimiento Victoria Ciudadana. Todos estos ciudadanos que acabo de mencionar, que representan diferentes sectores de la sociedad civil y son miembros de ese partido, dicen que están comprometidos con la defensa de la democracia y denuncian con firmeza que el Tribunal de Primera Instancia infringió gravemente los derechos constitucionales al tomar una decisión que no solo resultó en la descalificación de candidaturas de Victoria Ciudadana, sino que también les negó a los constituyentes su derecho al voto y a la libre asociación. En el escrito subrayan contundentemente que los querellantes e interventores carecen de legitimación activa y que el reglamento en cuestión no puede prevalecer en contradicción con lo establecido por su ley habilitadora, y esta situación representa una afrenta intolerable al ejercicio de los derechos fundamentales de la más alta jerarquía constitucional. Además, ellos dicen que los electores que participaron en el método alterno de Victoria Ciudadana fue avalado y respaldado por la propia Comisión Estatal de Elecciones. Así que están exigiéndole al Tribunal de Apelaciones que le conceda, los autorice entrar como amigos de la Corte. Esto pica y se extiende, señores. Este caso está apenas comenzando. Pero hablando del movimiento Victoria Ciudadana, quiero que ustedes escuchen una entrevista que tuve con uno de los miembros y aspirantes a la candidatura por representante, uno de los puestos de representante de Victoria Ciudadana, que es una persona de primera mano que conoce lo que está pasando en la industria de la salud, y quería conversar con él sobre esto. Escuchemos a continuación lo que nos tuvo que decir este candidato al puesto de representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, Juan Carlos del Valle. Bueno, mis amigos, voy a traer otra vez un tema que ustedes saben que yo lo he tocado mucho en los últimos 2 o 3 años, y es la situación de la salud en Puerto Rico, la crisis que hay en los hospitales. Mucho de lo que se está viviendo hoy en día en los hospitales y los cierres y los despidos son cosas que nosotros en este programa veníamos anticipando hace más de 2 años que iban a estar ocurriendo, por los problemas que había con las aseguradoras mayoritariamente y con los, ¿verdad?, el lío que había en ACES, entre otros. Pero un aspecto muy vital de esto es, sin lugar a dudas, los empleados, que los empleados son los que quedan como el jamón del sándwich entre los problemas administrativos y la falta de fondos, y los despiden. Ha habido despidos en prácticamente casi todos los hospitales del país, pero donde más recientemente hemos visto esto es en el Hospital Pavía. Y también a esto hay que añadirle pues la falta de servicios médicos en algunas zonas. Para hablar un poquito sobre esto, yo quisiera conversar con Juan Carlos del Valle. Él es enfermero, él es candidato también como representante por el Distrito 39 de Carolina y Trujillo Alto por el Movimiento Victoria Ciudadana. Pero Juan Carlos es una figura que lleva mucho tiempo fiscalizando la situación, particularmente de los trabajadores de la salud, los enfermeros y el personal. Juan Carlos, bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
Buena, espero que estés bien, estamos bien acá.
Gracias por contestarme. Y gracias a ti por contestarme. Yo llevo varias semanas pendiente a lo que tú has estado diciendo y pendiente a tus planteamientos públicos. Y estaba dejando correr un poco el tiempo para no entrar tan de lleno en el tema de salud, porque es un tema que yo le di demasiado, demasiado duro, honestamente, por meses y meses y meses largos. Y a veces yo me sentí un poco frustrada porque uno dice tantas noticias, mira, va a pasar esto, va a suceder tal cosa, y cuando empieza a suceder, es como una cascada, no se detiene. ¿Cómo está la situación ahora mismo en términos generales en Puerto Rico y concretamente allí en el Pavía?
Pues mira, la realidad del caso es que en la gran mayoría de todos los hospitales hay una escasez de personal. Los pacientes, cuando tú visitas, ¿verdad?, las salas de emergencia, las unidades, la queja de los pacientes es que son mal atendidos, que el servicio es demasiado lento, que muchas veces tienen que esperar porque la enfermera o el terapista atienda otros pacientes para poder ser atendido. Entonces, pues nosotros los profesionales de la salud siempre nos vemos como el jamón del sándwich, ¿no? Uh-huh. Entre la espada y la pared, porque uno quisiera dar esa calidad de servicio, esa rapidez y poder atender a los familiares, al paciente como se merece, pero es que ahora mismo son 15, son 20 pacientes que se le asigna a un solo enfermero, y a esto le añado, ¿verdad?, que siguen recortando el personal, porque lo estamos viendo ahora con el Pavía, que están teniendo crisis financiera, y dicho por ellos, porque ellos entregaron unas cartas de despido al personal, y lo que ellos indican en estas cartas es que están, ¿verdad?, atravesando una crisis financiera, pero, como dice por ahí, la soga corta por lo más finito, y estamos pagando las consecuencias los empleados, tanto los enfermeros como el personal de secretaría, los escoltas, que son a los que están despidiendo de estos hospitales. Ocurrió en Pavía Santurce, hace poco en estos días Doctor Pila en Ponce, y no tan más reciente como estos días ayer, el hospital de Yauco. Y los empleados, ¿verdad?, están viviendo una incertidumbre, porque de otros hospitales, ¿verdad?, me han estado comentando que se sienten inseguros en sus trabajos. Y ante esa inseguridad, el problema aquí es que ante esa inseguridad, pues muchos deciden, mira, yo no voy a continuar en Puerto Rico esperando a que se me despida o esperando a que se me mejoren mis condiciones laborales o mis condiciones salariales. En Estados Unidos me ofrecen mejores oportunidades, me dan una estabilidad económica, una estabilidad de vida, y eso es lo que hoy en día buscamos todos en este país, ¿no? Uh-huh. Todos deseamos estabilidad económica y una estabilidad de servicio, una estabilidad cuando vamos a buscar un servicio público, y eso es lo que deseamos todos, y eso es lo que no estamos obteniendo ni en los hospitales, y también lo vemos en otros campos como la escuela y la seguridad en este país.
Claro, déjame hacerte una pregunta, porque es bueno que la gente lo ponga en perspectiva, y lo traigo porque he escuchado este planteamiento. ¿Tú crees que esto es a propósito?
Pues mira, cuando te refieres a propósito, pues, bueno, ellos, ¿verdad?, cuando la carta que yo les he estado entregando en el Hospital Pavía, la carta que yo, ¿verdad?, yo le di lectura, es que ellos están pasando por una crisis, pero no olvidemos, ¿verdad?, porque aquí no nos podemos olvidar de que hubieron dos hospitales que se fueron a quiebra, uh-huh, que fueron los IMA, y uno de estos IMA, que fue el IMA de Caguas, quien lo adquirió, Pavía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, aquí le damos prioridad a unas cosas, pero lo que le debemos dar prioridad no se la damos. O sea, tú prefieres comprar una institución, comprar una infraestructura, en vez de mejorar la calidad de servicio que le vas a brindar al paciente. Mira, muchas veces en los hospitales, y esto es otro tema que se ha ido trabajando, hay una alta de personas, de adultos mayores, que son abandonados en los hospitales. Sí. Sí. ¿Quién está atendiendo a estos adultos? Si el enfermero tiene que atender otro tipo de paciente.
¿Cuánto tiempo? Yo te preguntaba si era algo a propósito, por una razón bien sencilla. A veces yo pienso que es como un esfuerzo para que la gente se siga yendo. No sé si, porque es que en todos los renglones de nuestro país están apretándonos. O sea, en las escuelas las cierran. No hay tanto, dicen que hay más empleos que se están generando, pero nosotros no lo vemos. ¿Dónde? La vida está cada día más difícil. Y tú vas a un hospital. Mira, yo he estado yendo a hospitales muy recientemente por unas situaciones personales de mis familiares, de mis papás. Y la espera, los hospitales no se ven limpios. ¿Sabes que uno debe haber una limpieza en la, verdad? Por lo menos en las habitaciones no hay personal suficiente. Entonces, el ir a un hospital es como una agonía, en vez de no solamente por la salud, sino también porque no hay empleados. ¿Cuántos empleados debe tener, por ejemplo, cada piso en términos de enfermero? ¿Cuánto enfermero por paciente, por decirlo así?
Vamos a decir la vía, porque este proyecto parece que lo engavetaron, lo metieron un escritor y ahí lo dieron a archivar, que es un proyecto que te daba una asignación por enfermera que cada enfermera tuviera una cantidad establecida por ley. Por darte un ejemplo, en un piso de medicina, que es que regularmente se atienden este tipo de casos más leves, esta enfermera tuviera a su cargo 8 pacientes. Si es una enfermera de intensivo, que el paciente está en un mayor alto riesgo, pues una enfermera para un paciente. Esto mejora la calidad de servicio, la rapidez que se le brinda a este paciente. Pero vuelvo y repito, aquí la salud la hemos tomado por menos, no le damos prioridad a los temas que debemos darle prioridad, como lo es la salud. Actualmente también tenemos otro problema que estamos dejando, yo no sé si es el gobierno, yo no sé, ¿verdad?, que por qué no está este problema de no meterle mano dura a las aseguradoras, que son también las que están apretándonos en los hospitales. O sea, sabemos que las aseguradoras son las que tienen el total y absoluto control en los hospitales, y el gobierno y el Departamento de Salud le tiene un terror y un miedo a hacerle frente y a ser fuerte con las aseguradoras. Uh-huh. Yo creo que debemos redirigirnos como país y empezar a ver hacia el futuro unas mejores alternativas y no continuar, porque esto va a continuar creciendo. Como tú bien lo dices, cada vez va a ser peor conseguir un servicio en los hospitales. Cada vez los pacientes cuando visitan un hospital dicen, no, prefiero irme del país porque quizás en Boston me atienden mejor, allá los servicios son más rápidos, allá hasta me buscan a mi casa y me llevan al hospital. Y tú sabes muy bien que eso lo escuchamos.
Y hay un elemento que te iba a mencionar también que va atado a esto. Yo sé mucha gente que escucha este programa, esto es una preocupación porque me lo dejan saber en los mensajes que me envían. La población de adultos mayores, o sea, Puerto Rico está envejeciendo unos pasos agigantados y pues esto conlleva unas necesidades especiales. ¿Cómo tú ves en tu experiencia el trato hacia los viejitos?
Mira, yo llevo, ¿verdad?, una campaña en la que quisiera que ya no pierda, que me voy a seguir enfocando. Aquí tenemos que empezar con lo que es la educación y la orientación desde las escuelas. Empezar a educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de la importancia que son nuestros adultos mayores en la sociedad y que no los podemos estar abandonando. Muchos de estos adultos mayores son hijos que, buscando una estabilidad, se olvidan de sus padres y se van a los Estados Unidos para mejorar su calidad salarial y laboral. Pero se olvida de que sus padres están aquí, y estos padres, quien los lleva al hospital o quien muchas veces los lleva a su cita médica, es el vecino o es un pariente lejano, y lo lleva al hospital, pero después se olvidan del pobre viejito. Y yo creo que debemos empezar con la concientización, con la educación, con la orientación, con hacer unión y lazo tanto con fundaciones, organizaciones sociales y las iglesias a las que podamos atender esta población, y no dejar este tema hacia un lado y estar enfocándonos en bochinches como están otros partidos y otros políticos que están en un bochinche que no son interesantes y no son de interés, y deberíamos enfocarnos y preocuparnos, como tú muy bien lo has dicho, en esta población que sigue creciendo.
Sigue creciendo y va a seguir creciendo. Puerto Rico está convirtiéndose en un país de envejecientes. ¿Tú sabes cuál es la tristeza de todo esto, Juan Carlos? Yo ya recuerdo hace más de casi 25 años, cuando yo estaba en El Nuevo Día al principio y cuando empecé de periodista hace 30, ya se había, me acuerdo en aquella época, mira, yo estaba en Caribbean Business, que ese periódico ya ni existe, y ya se había, me acuerdo haber escrito portadas de periódico sobre cómo se anticipaba que iba a estar la población en Puerto Rico envejeciendo y que íbamos a ser un país de viejos y que no estaban la infraestructura, o sea, no había programas para educar en amas de llave, no había cuidadores suficientes, no, tú sabes, todo el ecosistema que se necesitaba.
¿Tú sabes por qué hay más adultos mayores y no hay cuidadores?
¿Por qué?
Porque es que Puerto Rico se nos apretó demasiado y tanto el bolsillo con los impuestos, con los aumentos de los alimentos, los aumentos en la luz, en el agua, en la gasolina, que muchos puertorriqueños se nos han ido al estado de Orlando. Sí. Si tú te vas a Orlando, eso es el distrito central de Puerto Rico, pero profesionales, jóvenes, que están trabajando para Estados Unidos. Entonces acá se están quedando los adultos mayores. ¿Qué ocurrió en Puerto Rico? no hicimos justicia salarial. ¿Cuántos años estuvimos trabajando a 7 a 8 dólares cuando la luz y seguía aumentándose? O sea, muchos profesionales siguieron de Puerto Rico y lo que se sigue quedando en Puerto Rico son adultos mayores. Y te lo puedo hacer de este tema porque muchos colegas, enfermeros, médicos, terapistas, se han ido por montones. Un avión, 10 enfermeros para irse al estado de Florida a trabajar porque hay mejores condiciones laborales y acá se quedan los adultos mayores, los viejitos, sin poder ser atendidos.
Y estos son temas urgentes.
Este problema no lo atendimos desde la raíz.
Sí, entonces ahora lo que están es tratando de poner pacho, pero yo me alegro que tú lo traigas porque, y yo le digo a los amigos que nos están escuchando, tú llevas meses, ya años yo diría, hablando de estos asuntos, tú no lo traíste ahora, desde que yo te conozco estás hablando de estos temas y tratando de levantar conciencia porque es una realidad de ver de qué manera pues podemos trabajar todos en conjunto porque la sociedad lo va a necesitar. ¿Cómo te va en la campaña? Porque en el cambiando un poco el tema, en el Movimiento Victoria Ciudadana, después de la descalificación de ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahí con los demás candidatos?
Pues mira, seguimos en el apoyo. Yo espero, ¿verdad?, que se haga justicia en los tribunales con relación a los candidatos que fueron descalificados. Yo sé que se perdió, como dice, la primera lucha, pero no hemos perdido la batalla. Vamos a seguir la resistencia, vamos a seguir luchando por la democracia. En mi caso, pues yo soy un enfermero, ¿verdad?, que soy de clase pobre, como diríamos por ahí, y estoy luchando con el corazón y con los pulmones y con el hígado para poder sacar esta campaña hacia adelante. Ya pronto estaré casa a casa, caminando, dándome a conocer por mis comunidades, dando las ideas, llevando propuestas, porque mi interés, más allá de un puesto político, mi interés de corazón es servirle a mi comunidad, a mi pueblo Carolina y al país, que es para lo que siempre he trabajado en el servicio y para servirle a los demás. No quiero un puesto para servirme a mí, como lo he visto en muchas, ¿verdad? Lo he visto, se ve cada rato cuando arrestan a fulano, a mengano, a sutano. Ese no va a ser mi caso. Mi caso es, si gano, servirle al país y ir demostrando que hay puertorriqueños dispuestos a echar hacia adelante a este país. Yo traigo muchas ideas, muchas propuestas. Yo creo que deberíamos, como te dije ahorita, empezar a trabajar de qué manera podemos a volver a traer estos profesionales que se nos fueron del país como maestros, porque sabéis que se han ido maestros, se han ido policías, se han ido al estado de Florida, y aquí nos estamos quedando los que queremos echar adelante el país, como el Movimiento de Victoria Ciudadana, y los viejitos son los que estamos aquí trabajando en este país.
Y otros que estamos, yo por ejemplo, que no voto así ni con los partidos, pero que observo todas las situaciones y uno pues a veces se siente un poco frustrada porque uno lo viene alertando, pero hay que hacerlo. Así que te agradezco mucho que me hayas dado estos minutos de tu tiempo. Yo no suelo hacer entrevistas a políticos y he optado por no hacerlo, pero en el caso tuyo es distinto porque llevas mucho tiempo levantando la voz con la necesidad.
Yo a veces digo, yo no quisiera ni llamarme político, yo quisiera llamarme
enfermero,
servidor público, algo también. Así, no sé.
No, pero yo
lo... Como que esa palabra política, político, ¿verdad? No política, la palabra político trae tanto bagaje del pasado tan feo y tan oscuro. Entonces cuando usted le presenta al pueblo, el pueblo cuando tú le dices, yo soy político de tal partido cualquiera, ya la gente tiene en su mente, es un corrupto, este no te vienes a robar. Entonces, los que realmente, yo me pongo, ¿verdad?, yo y muchos, porque yo sé que hay muchos que queremos hacer ese cambio y que queremos trabajar por el país, no quisiéramos que se nos tachara con ese sello. Sí. Queremos hacer el cambio y estamos para el cambio.
No, definitivamente, pero que decía que siempre me gusta hablar contigo porque como tienes el oído en tierra y sabes lo que está pasando en los hospitales, porque estás ahí fajado trabajando con los viejitos y trabajando como enfermero, pues es importante que la gente sepa porque estás ahí viviendo en carne propia lo que la gente necesita y conoce lo que de verdad está sucediendo. Así que te agradezco que me hayas dado estos minutos de tu tiempo. Mis amigos, él era Juan Carlos del Valle.
Gracias.
Y gracias por estar con nosotros. Voy a una pausa. Regresamos enseguida. Juan Carlos del Valle de el Movimiento Victoria Ciudadana. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, esto es una nota que nosotros publicamos anoche en todas nuestras plataformas y le quiero dar seguimiento, que demuestra el horror que se está viviendo en la policía de Puerto Rico y los problemas que no los quieren admitir, pero están ahí ante la falta de policía, pues cogen al que quiere, al que sea, para entrar a la academia. Y no necesariamente son policías con las destrezas, o son figuras que deberían tener las destrezas que requiere un puesto de policía. Porque yo digo esto, señores, acaban de citar a un oficial de la policía de Utuado por hostigar sexualmente, nada más y nada menos, a una víctima que fue al cuartel de la policía a buscar ayuda, a reportar una agresión sexual. Esto es increíble. Se informó que preliminarmente emitieron una orden de protección ex parte por hostigamiento y acecho contra el agente de la policía de Utuado, Daniel González Medina, y el número de placa es el 26065, porque se alega que este agente, González Medina, hostigó a una víctima de violencia sexual en Puerto Rico. Los hechos se confirmaron en una serie de mensajes de texto y mediante la orden de protección número OPVS-20-UTL 148-2024-046. Ese es el número de la orden de protección. Señores, los hechos ocurrieron en el cuartel de la policía estatal que tienen allí en el municipio de Utuado, cuando llegó allí una mujer a radicar una querella por violencia y por abuso sexual. Y la mujer está en una situación extremadamente vulnerable y tan pronto llega, se alega que el agente que la atendió, el agente González Medina, le tomó la querella. Cuando el policía coge la querella, usted sabe que le piden hasta los datos, su número de teléfono, su dirección, etcétera. Tan pronto pasaron unos días, el hombre empezó a hostigar a esa mujer. Al momento de tomar la querella, la gente obtuvo los datos de la joven, la cual se encuentra en una situación de vulnerabilidad, y empezó a enviarle inmediatamente mensajes de texto insinuantes. Y la mujer entró en un estado de temor debido al acecho y hostigamiento constante. Imagínese, entre los mensajes de texto se evidencia que el agente González Medina insistía constantemente en que la víctima sería su próxima novia. Al momento, el agente continúa laborando y la investigación inicial estuvo a cargo del agente González, quien es el supervisor directo de este otro González Medina, según se supo. Y yo estoy todavía esperando una reacción del portavoz de la policía, Axel Valencia, que yo pues obviamente busqué información al respecto. Y esto es una barbaridad, porque esta muchacha que va, es una estudiante de Utuado, es víctima de violencia doméstica y de otras agresiones sexuales, va a buscar ayuda. Mire la vulnerabilidad en la que están las mujeres en este país. Va a un policía. Usted sabe que cada vez que hay una situación, usted escucha a los políticos, vaya, radique una querella por ley 54 o vaya al cuartel de la policía. Pero ¿para qué usted viera al cuartel de la policía si allí también la van a vulnerar? Eso fue lo que le pasó a esta persona. Nosotros estamos publicando algunos de los textos. Por ejemplo, hay un texto que aparece en el email donde tú ves a la gente González diciéndole buenos días, espero que estés bien. Y ella le contesta, buenos días, ¿quién es? Y él le dice, no, ¿sabes quién soy? González. Y ella dice, ah, saludos, buenos días, le dice la muchacha. El que va a ser tu próximo novio, jaja, ¿cómo pasaste la noche? Y la muchacha le contesta, un poco agobiante, pero tocó que ahí le vamos, le dice la muchacha. Y entonces el policía le vuelve, no te olvides. No, y ella le dice, ¿qué debo qué? Lo que tú me quieras pagar, le dice él. Es que no tengo dinero, le dice la muchacha. No necesito dinero, jamás sería dinero, me ofendes con lo del dinero, pero me debe. Usted sabe lo que cuando un hombre le dice a una mujer, me debes, ¿qué es eso? Que la pases bien. Y entonces ella le dice, gracias, estoy tratando de terminar mis trabajos de la uni, o sea, ella es estudiante universitaria, y vuelve el policía, pero me debe, y vuelve e insiste con eso, me debe. En otro de los textos, él le dice, el policía le dice, pero ¿por qué no me quieres pagar? Y la muchacha le dice, es que yo te dije que no tengo dinero, ¿de qué otra forma más te puedo pagar? No quiero quedar en deuda contigo, le dice la joven al policía. Pues dime cómo puedes, dime, no tengo idea, dime tú, dice ella. Pues no sé, dime tú, le dice él, pero algo quiero, dime. Y ella le dice, ¿qué tú quieres? Pues dime, ¿qué me puedes dar? Dime. O sea, mire cómo le estaba hostigando. Y sigue hostigando a la buena, y él le dice, no necesito dinero, jamás sería dinero, me ofendes con lo del dinero, pero me debe, que la pases bien. Y ella le vuelve, estoy tratando de terminar mis trabajos de la uni. Dale, pero me debes. O sea, mire el patrón de hostigamiento, le decía él. No te olvides. Y ella le dice, ¿te debo qué? Y él le dice, lo que tú me quieras pagar. Dinero no tengo, le dice la muchacha. Y vuelve el policía. No necesito dinero, jamás sería dinero. Oye, esto es una cosa, a veces los hombres no entienden. Y dice, te sigo, pero me debes, no te olvides lo que tú me quieras pagar. Y vuelve con la misma historia. ¿Sabe? Miren cómo un policía utiliza la, ¿verdad? El conocimiento, la posición que tiene para hostigar a una persona que va con un grado de vulnerabilidad a buscar ayuda y con miedo. Tú sabes que tú ves que la muchacha le contesta con miedo precisamente porque es un policía, está armado, se supone que sea la persona que tenga la ley y el orden, y la sigue hostigando. Esto es una barbaridad. Y yo espero que la policía reaccione al respecto porque uno, a veces las mujeres, quizás ella no sabe qué hacer, pero lo más que pudo hacer fue ir y radicar una orden de protección ex parte. Eso significa que ya no tiene que estar presente contra este policía. Y yo, vamos a ver en qué termina esto, porque esto es una situación sumamente fuerte. Pero mis amigos, hablando de situaciones sumamente fuertes, hoy abre la exposición Ante la Censura Saluda, Retratos de una Deuda 2023-2024 del artista Galvin Sierra, que como ustedes saben, ayer estuvo en este programa entrevistado, al igual que la que fue curadora del Instituto de Cultura, Lisa Ladner. Yo llevo varios días desde el domingo publicando estas noticias. Ahora es que ha cogido un poco de revuelo, la prensa todavía no ha entrado en detalle y no han querido como prestarle atención a la realidad que esto conlleva, que representa un acto de censura, porque el artista Galvin Sierra no le permitieron presentar una obra que originalmente era la que querían y después le dijeron que no. Y según la información ha trascendido, es que no le permitieron porque la obra es crítica a la Junta de Control Fiscal, al gobierno y al gobernador Pierluisi, entre otros. Y desde el lunes, la que fue curadora ha estado fildeando para atrás, como dicen, tratando de desmentir o de negar que ella le fue, ¿verdad? Que ella le trató de censurar. Ella dice que es falso. Ustedes la escucharon ayer en este programa. Yo quiero dejarles saber a ustedes que esta señora Lisa Ladner ha estado como locamente escribiendo en todas las redes sociales todos los días, pero montones de cosas, tratando de decir que ahora ella dice que la versión es que la obra era muy grande, cambió un poco la versión, que no fue lo mismo que dijo al principio cuando yo la entrevisté el domingo, y está cambiando la versión, pero lo cierto es que la controversia en esto, el meollo de esto es que ella le dijo al artista que ella, número uno, tenía que consultarlo con sus supervisores, porque ella es cónsul de Puerto Rico, de Suiza, aquí en Puerto Rico, y número dos, que en efecto ya dijo que no quería entrar en polémicas y no quería que se ofendieran en el gobierno. Todo esto que yo le estoy mencionando está por escrito en una serie de correos electrónicos que ella le envió al artista. Estos correos electrónicos todavía no han sido publicados, yo los vi, pero no han sido publicados, y yo espero, me imagino, no sé si el artista los va a presentar hoy en su exhibición, porque a todo esto, el artista está presentando hoy una exposición que inaugura hoy a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, en el espacio Pública en Miramar. Y la presentación de él se llama Ante la Censura Saluda, Retratos de una Deuda 2023-2024, que este es resultado de la, ¿verdad? De lo que le, la respuesta a esta situación, y parte de la muestra que él va a presentar allí fue el resultado de una beca que le permitió a Galvin Sierra trabajar en el estudio de artistas residentes en Massachusetts, entre otros lugares. Esta, entre las obras, esta que le estoy explicando específicamente, es como una habitación, es grande, las dimensiones son grandes, y es un retrato o un relato cronológico de la historia actual y de la deuda de $74 mil millones que mantiene Puerto Rico, y utiliza como medio la impresión en papel termal. Esto no es fácil, esto es utilizar el papel ese que se usa para cuando los recibos, usted sabe que cuando usted tiene un recibo le dicen, sáquele copias para que no se borre, pues precisamente ese mismo tipo de papel, estampado con las mismas impresoras que utilizan en los comercios como alusión a que todo esto es un negocio, ¿verdad? Y es una alusión directa a la deuda. Esa obra fue creada en un espacio específico de cuatro paredes que fueron cubiertas en su totalidad. Y esto pues es parte del proceso, ¿verdad? Y hay uno de los críticos de arte que dice que en esta obra Sierra atiende el problema de la deuda mediante la apropiación y reagrupación de materiales ya conocidos. Esto dice Rivera, el crítico de arte, Por un lado, las imágenes de sucesos y retratos de figuras que tanto ayer como hoy conforman nuestra trayectoria como nación, y por otro, la palabra tomada de textos populares, de la mercancía de masa y de la literatura. Igualmente entrelaza muestras de arte con el uso de imágenes icónicas de Francisco Oller, Antonio Martorell, Jack Delano y estampas pop provenientes de TVOs. En estas crónicas hilvanadas por Sierra conviven en el mismo espacio retratos de gobernadores coloniales, de trabajadores explotados, de taínos y de héroes patrios, junto a textos de Baby Rasta, Gringo, Ñengo, Ñengo Flow, Tempo y Abelardo Díaz Alfaro. Burundanga, para resumir. O sea, es una pieza que mezcla una serie de cosas. De hecho, fue tan importante que hasta la publican y la exhiben en el Whitney y en otros museos en los Estados Unidos. Esta es parte del meollo, ¿verdad?, que ahora han tratado de ocultar, y que hay evidencia documental escrita de la que fue curadora tratando de censurarla, primero diciendo que no quería que ofender al gobernador y a los miembros de la Junta, y luego diciendo que porque ella es cónsul honoraria de Suiza, tenía que consultarlo con Suiza. Y ustedes recordarán que también mencionamos, y lo entrevisté ayer aquí, que ella nos dijo, y me lo dijo a mí claramente, que en el espacio donde iba a estar la pieza de Galvin Sierra como parte de la poligráfica, ella iba a poner en ese espacio a un artista venezolano. O sea, es que miren toda la controversia que hay, al punto de que el Instituto de Cultura tuvo que destituirla y la sacaron del puesto. Ahora, ahí hay unas cosas que no se han contestado. El curador en jefe de esta poligráfica, Elvis Sierra es el apellido, me parece, Elvis Fuentes, perdón, Fuentes, no ha dado cara. Para él todo está perfecto. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que, si es el curador en jefe, haya permitido que se haya dado esta dinámica con un artista puertorriqueño? Eso es lo primero. Número dos, si esto ocurrió en agosto del año pasado, ¿por qué es que vienen a actuar ahora, casi un año, cuando estamos a punto de que abra la poligráfica, que debe ser el evento de arte más importante en nuestro país? Es un evento, sin lugar a dudas, que iba a levantar, se buscaba levantar la creatividad y el arte puertorriqueño, la plástica puertorriqueña, pero ciertamente ha terminado como un evento donde se fomenta la censura. Y si vamos a censurar, usted sabe, por eso es que muchos artistas, desde Martorell, Rafi Trelle, Yujas, Alvarado y otros, han estado, más de 30, han estado retirando sus piezas. Ayer estaba hablando con Leading, y también, que es otra que acaba de retirar las piezas de una poligráfica. Esto es prácticamente más de una tercera parte. Yo diría que casi la mitad de los artistas puertorriqueños han retirado sus piezas en protesta. Así que esto es un escándalo de grandes proporciones a nivel del arte que representa nuestro país, y que nos tiene que poner a pensar qué está pasando en el Instituto de Cultura puertorriqueño para que deleguen en unos contratistas el derecho a ver qué pasa o no pasa. O sea, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno en fomentar esta censura? Entonces después usted escucha a las personas que censuraron escribiendo en las redes sociales, tratando de tergiversar y cambiar la historia. Y como hay personas que no han visto esta noticia desde el principio, están creyendo las últimas versiones. Mire, vuelvo y digo, desde el principio, esto pasó hace meses. La censura ocurrió hace meses, y ahora es que se está manifestando, porque mañana, hoy inaugura esta contra presentación de Galvin Sierra, y mañana empieza la poligráfica. Así que esto es muy serio, y vamos a estar pendientes y atentos a qué va a ocurrir. Yo espero estar hoy por la noche en este evento, y voy a aprovechar para conocer personalmente al artista Galvin Sierra, a quien no conozco, y espero entrevistarlo para el programa, y mañana traeré ese audio para todos ustedes, mis amigos. Voy a una pausa. Regresamos en Blanco y Negro con Sandra.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Quita
evites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poincar y márcalo así.
Llévame con Poincar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa'l chinchorro.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, actualmente en los tribunales de Puerto Rico quedan cerca de 212 casos judiciales relacionados a los daños causados por los huracanes Irma y María del año 2017 y que involucran fundamentalmente impugnaciones en contra de la valorización de las pérdidas realizadas por las aseguradoras o por los asegurados y las discrepancias en la interpretación de la cubierta y la extensión de las pólizas de seguro. Ustedes saben que esa ha sido una de las quejas principales. Después del huracán María particularmente, la gente decía, mira, yo tenía una póliza, yo le estaba pagando y no me quisieron honrar lo que yo le pagaba y no me dieron lo que yo estaba esperando. Esta situación afectó mayoritariamente a los apartamentos, la gente que vivía en condominio, ¿verdad? Hay muchos edificios que todavía están sin remodelar porque hay unas impugnaciones en torno a esto. Pero es interesante porque de esos 212 casos que hay en los tribunales, representan casi el 4.88% de los 4.345 casos judiciales relacionados directamente con los daños causados por los huracanes Irma y María que se radicaron entre el año 2017 y 2023 ante los tribunales del país. Esto lo está reportando el compañero Miguel Díaz Román y me pareció interesante. Esta información fue revelada por la Oficina de la Administración de los Tribunales a petición precisamente del medio Síntesis Noticiosa. La OAT informó que la información fue recopilada por la Oficina de Estadísticas, Datos y Planificación de la Rama Judicial. Según los datos de la OAT, al 14 de abril del 2024, los tribunales ya habían resuelto casi 4.133 casos judiciales vinculados a los daños causados por los huracanes Irma y María, lo que implica que el 95.12% de todos los casos ya se habían radicado, ya se habían resuelto con sentencia o habían logrado algún acuerdo que disolvió la disputa. Pero en el informe estadístico elaborado por la Oficina del Comisionado de Seguros del 2024, establece que para el 31 de diciembre de 2023, o sea, el año pasado, el total de las reclamaciones causadas por Irma y María era de 303.924. Entonces, ¿dónde está la incongruencia entre lo que dice la Oficina de Seguros del Comisionado de Seguros versus las demandas, verdad? La cifra de 212 casos judiciales en reclamaciones impugnadas que permanecían en los tribunales por lo menos al abril del 20 de este año constituyen el 0.07% del universo de las reclamaciones que hubo, que fueron casi 303.924. El informe de la oficina de la OSC, de la Oficina de Comisionados de Seguros, sostiene que al 31 de diciembre de 2023, el 99.7% de las reclamaciones, o sea, casi 303.924, ya habían sido resueltas y que se pagó, el pago real fue de cerca de 7.441.225.2 millones de dólares. O sea, se ha pagado lo que la gente estaba esperando, pero la realidad es que ha sido en muchos casos muy lenta. Yo le pregunto a ustedes, de todos estos casos, si alguno de estos casos es suyo o si usted tuvo alguna impugnación de toda esta situación después de los huracanes. ¿Le pagaron a tiempo? ¿Usted cree que este proceso se hizo rápido? Pues mire, prepárense porque las aseguradoras saben que esto eleva los costos de las primas y que estamos en una zona donde siempre va a haber este tipo de desastre, pues estamos en el Caribe, por aquí es que vienen los huracanes. Ya se habló que este año va a ser un año más activo, huracanes e inundaciones. Así que todos ustedes y nosotros, incluyéndome a mí, tenemos que prepararnos cuando den este escenario, tener sus documentos al día, guárdelos en Ziploc, o sea, busque los seguros, porque todo esto no está fácil y hay que ver de qué manera se hace una mejor fiscalización de la forma en que se resuelven estas disputas, sobre todo para la gente que vive en condominios que todavía están arrastrando los pies con estos casos. Así que los invito a que lean esta nota, es mucho más extensa y me pareció interesante compartirla. Señores, pendiente también a la política, la contienda entre los populares está súper caliente. Ahora la campaña de Juan Zaragoza dice que Jesús Manuel Ortiz no está capacitado para gobernar. Dice que no tiene la capacidad por su juventud y porque tiene problemas de mensaje, así que me parece interesante. Y habla también de cómo, esto repite el mensaje que tuvo en el fin de semana, de que en la Convención de los Populares, de que aquí no quieren políticos inexpertos y jóvenes, porque ya el último que tuvimos, que fue Ricardo Rosselló, el pueblo lo mandó al exilio. Mira qué interesante. Mis amigos, también los quiero invitar a que busquen el diario La Perla del Sur, que es el diario digital de Ponce, del área sur de Puerto Rico, que también tiene unas notas interesantes. Y este lo estoy destacando porque tiene que ver con el tema ambiental. Marejada de proyectos amenaza accesos a playas en el sureste. Y esto me parece interesante porque dice que están donde ya hay una serie de lugares donde están tratando de construir proyectos de vivienda en toda la zona sur, y los municipios y las comunidades van a los tribunales a buscar información y decir, mira, este tipo de cosas me afecta el entorno, mira, esto afecta a la zona marítimo terrestre, mira, están construyendo de manera ilegal, y los tribunales arrastran los pies. Y no solamente eso, sino que también se permite. Los Amigos del Mar, que es una entidad voluntaria que protege las costas, también ha estado hablando sobre esto, y que hay una amenaza directa a una serie de municipios, sobre todo el sureste, de por lo menos hay 231 denuncias en 39 de los 44 municipios costeros de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra. Esto lo recopiló Amigos del Mar. Y estas son las querellas que se han hecho por el cierre a los accesos a las playas, construcciones y venta de terrenos que propician bloqueos y laceran los ecosistemas playeros e impiden que la gente disfrute de las áreas de dominio público-privado. Así que por cada querella, la entidad ecologista identificó al menos otras 5 violaciones a las normas y reglamentos ambientales vigentes en sus viajes de campo, lo que apunta que hay más de 1,000 denuncias constatadas. ¿Por qué yo traigo esto, señores? Que esto lo recopila Amigos del Mar en un mapa bien interesante, porque ya, o sea, entre eso y las construcciones ilegales son miles. Ustedes recuerdan que hace más de un año Marcos Pérez Ramírez y esta servidora hicimos una lista de proyectos en construcción, y esto se ha duplicado y se va a seguir duplicando. El gobierno no va a dar abasto para detener esto. El ciudadano y las comunidades se tienen que activar. Es la única manera que vamos a tener disponible para proteger el ambiente y para evitar que este tipo de situaciones suceda, como lo que pasó, por ejemplo, en Vieques, lo que ha pasado en Aguadilla, en Rincón, en Arecibo. Pues mire, está pasando en todo Puerto Rico, se interrumpen zonas, se dañan los accesos a la playa, y todo es para proteger a unos que pues tienen, se abrogan con el derecho de creer que dominan en el país y son los que mandan. Así que estas son las cosas que uno tiene que combatir y tiene que estar muy atento. Hay que proteger el ambiente, y no solamente puede ser el gobierno, las comunidades también se pueden unir para prohibir paso, para pelear contra esta gente que está haciendo las cosas grandes, como pasa, por ejemplo, en la Cueva del Indio, que es una situación sumamente penosa, con el gobierno arrastra los pies, porque el que está haciendo las ilegalidades es el de González Freire, que dona dinero a los dos partidos principales, pero la comunidad no se puede quedar callada, porque al final el que se afecta es la comunidad cuando vengan las marejadas altas y ese tipo de cosas. Así que me parece este tema muy importante, y por eso es que lo estoy señalando. Y quiero terminar con dos noticias de corte internacional. La primera es aquí en la República Dominicana, que me estuvo bien rara. El Ministerio de Salud Dominicano confirmó el robo de más de 8,000 archivos con informaciones de ciudadanos vacunados en las distintas jornadas que hizo el gobierno dominicano contra la pandemia del COVID-19. En una acción criminal que se atribuye a personas aún no identificadas, la institución dijo que los datos incluyen nombres, número de teléfono y direcciones que fueron sustraídas con la intención de venderlos en el dark web o en la página oscura, entre más o menos a 1 y 3 euros por cada uno. O sea, le cobran $3.19 o cerca de $190 dominicanos por cada nombre que esté en esa lista, y es una especie de nube cibernética en línea que se puede utilizar para actividades delictivas, y en ese espacio, en el dark web, se vende todo lo relacionado al crimen organizado, drogas, armas, ese tipo de cosas, monedas falsas, y los hackers pues buscan esta información. ¿Cómo es que acceden a los datos del Ministerio de Salud Pública y se roban esto? Pues mira, esto llama la atención. ¿Y por qué? ¿Sabes? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto pidiendo esos datos de los que fueron vacunados contra el COVID en la República Dominicana? Lo estoy trayendo porque ustedes saben que hay un montón de teorías de conspiración, pero cuando surgen estas cosas uno tiene que cuestionarse. Mira, quizás no son tanto cuestionamientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás aquí? Esto es, cuando menos, es algo raro que hay que llamar la atención, y por qué se dan estos pirateos de datos, mis amigos. Pero es la realidad, así que lo planteo. Aquí en Puerto Rico, por lo menos hasta ahora, todo se ha mantenido bien, pero me llama la atención que esto coincida con el tema de la pandemia, ¿verdad? Interesante problema. Y termino con la nota del caso de Julian Assange, el periodista que ha sido objeto de toda esta persecución y encarcelamiento ilícito. Estados Unidos ahora anuncia que aporta unas garantías mínimas de que Assange no va a ser extraditado, ni va a ser que no va a ser condenado a muerte cuando lo extraditen. Los magistrados británicos que habían reclamado en Washington el compromiso de un juicio justo al fundador de WikiLeaks van a decidir el 20 de mayo si entregan o no a Julian Assange, al periodista. El gobierno de los Estados Unidos dice que quería bajar un poco todas las presiones, pero la esposa de Julian Assange ha estado haciendo unas expresiones en las redes sociales. Ayer yo compartí en mi red social de X, antes Twitter, unas expresiones de Stella Assange, que expresa y dice su frustración y el miedo que tienen por la salud y la vida de Julian Assange, ante el compromiso que dijo Washington, que no lo ven como algo que sea una solución viable. Ellos reportan ante el Tribunal Superior de Justicia que si abandona la prisión de máxima seguridad en Belmarsh, a las afueras de Londres, va a ser extraditado a Estados Unidos y que lo van a proteger. No le van a condonar la vida, o sea, no lo van a mandar a que lo maten en la pena de muerte. Pues esa parte Estados Unidos ya dijo que no lo va a hacer, pero este caso todavía está bastante controversial y está todavía en veremos. A finales de marzo, el tribunal consideró que Julian Assange tenía base jurídica sólida para recurrir a la extradición en tres aspectos determinados. El gobierno de Estados Unidos decía que el fallo debía asegurar que la libertad de expresión contemplada en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos iba a ser protegida, que el editor australiano no sufriría de un juicio injusto por no tener la nacionalidad estadounidense, él no es ciudadano americano, él es australiano, ¿verdad? Y número tres, que no se acabaría imponiendo la pena de muerte. Ya el de la pena de muerte se consideró, no lo van a matar. Hay que ver en los otros dos puntos en qué estatus está. Así que les pido que estén atentos, porque recuerden que este es el caso mayor de filtración de información, y la represalia del gobierno ha sido prácticamente acusar y tratar de perseguir y encerrar a este periodista durante tantos años. Bueno, mis amigos, así es que les he dado un panorama de distintas cosas locales e internacionales. Pendiente, que estamos investigando, van a salir muchos más temas aquí en Blanco y Negro con Sandra. Gracias por estar con nosotros. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición de este su programa. Linda tarde para todos.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.